¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Estamos grabando nuestra mesa redonda del mes de marzo, porque ya tenemos mesa redonda de febrero. Entonces, ahorita grabamos la del mes de marzo, estamos a 11 de febrero. Y bueno, antes que todo, quiero recordarles que nosotros somos una plataforma de educación continua, Mouse and Mind Academy. Y pueden encontrarnos en el enlace que voy a dejar en la descripción de este podcast. Y esperemos que puedan disfrutar el episodio. No vamos a meter mucha publicidad, nada más vamos a hacer un spoiler de qué trata el tema del día de hoy. Pues sobre la seguridad del embarazo de fuerza de alta intensidad en mujeres. Y con eso, claro que vamos a englobar un poco de historia, ¿verdad? ¿De dónde viene todo esto? ¿Dónde está el interés? ¿Qué es lo que dicen las guías actuales de ejercicio de fuerza durante el embarazo y posparto probablemente? Y pues nada, vamos a ello. Pero antes, déjenme presentarles a Daniel, Francisco, ¿cómo se encuentran?
Todo bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Ustedes qué tal? Yo acá, como que la cuesta de enero se empezó a sentir ahorita en febrero y la gente anda como muy tranquilona. Entonces, me ha dado tiempo para preparar más cosas. Ya tengo más ideas para, igual para Muscle Mind. Y ya incluso estoy planificando la clase para marzo y para abril,
Ah,
porque
súper
hay más
bien.
tiempo ahorita.
Pero bueno, hay que aprovechar. Mira, tú no eres buen mexicano, tú sí adelantas. Dani.
Yo, digamos que me he visto en algunas situaciones con menos anticipación que Fran, pero sacamos el trabajo y esperando que les haya gustado los que ya están suscritos, que les haya gustado la edición de febrero, porque no solo tuvimos un invitado internacional de lujo, creo que los temas de los cuales hablaron también ustedes me parecieron muy interesantes y pues vaya, de ahí que particularmente me interesó mucho hacer esta mesa redonda sobre embarazo, porque sí, es de esos temas que dan mucho de qué hablar y no solo por la cuestión en sí, sino pienso por todas las consideraciones epistemológicas e incluso filosóficas de por qué existen tantos mitos, ideas, miedos y demás alrededor de ejercicio, particularmente de fuerza y embarazo.
Lo cual no es poco, ¿verdad? Porque sí es un tema no solo lleno de mitos, sino lleno de opiniones de expertos no basadas en evidencia. Y claro que no estoy diciendo que eso está mal, eso es justificable para la cantidad de información que teníamos en ciertos momentos, ¿no? Pero por fortuna se están abriendo las puertas, ¿no? El ejercicio de fuerza ya tiene, va cerca, se está acercando a una década de hacer como su explosión sobre la cantidad de evidencia que se acumula en un corto periodo de tiempo. Y eso me parece pues muy relevante porque me gusta esta anécdota. Cuando yo estaba en la residencia, entré en el 2017 y en el 2017 sale un artículo que he platicado por aquí, que habla de las adaptaciones al entrenamiento de fuerza cardiovasculares, ¿no? Y entonces, cuando empieza a acumularse este tipo de información con relación a la salud. ¡Wow! De verdad me quedé atónito. Dije, esto pues no es nada de lo que lees en los libros de fisiología que están ahorita. No se habían actualizado muchos. Pues, por ejemplo, el chicharro tiene su última edición 2008 y se actualizó 2023, ¿no? Entonces, ¿cuántos años tardaron en actualizar un libro de fisiología? Y cambió drásticamente la información que tenemos al respecto, ¿no? Y cómo es que impacta en la salud. La guía del Colegio Americano muta cada vez que sale, ¿no? Una nueva edición, ahorita está en la décima primera, y el entrenamiento de fuerza comienza a ser un poco más de hincapié, un poco más de relevancia. Y a mí eso, pues como apasionado del mundo de las pesas, me parece sumamente interesante, ¿no? Entonces, y se empieza a acumular simplemente calidad metodológica, datos que son sensibles para darnos información. Y darnos la información que nos preocupa. Eso es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupaba, o bueno, les preocupaba a los expertos durante el embarazo? Pues que haya restricción de flujo sanguíneo a nivel fetal, ¿no? Que haya sufrimiento fetal agudo, que haya, ¿cómo se dice?, partos prematuros, placenta previa, que haya sangrado, ¿no? Entre otras cosas, no me voy a meter tanto a detalle de eso. Y tiene todo esto tiene una teoría mecanística que, pues dices, tiene sentido, ¿no? Pero pues vamos a explorar si esto es cierto. ¿Qué les parece?
Parece muy bien, y es que tan solo de pensar lo difícil que debe de ser estudiar mujeres embarazadas, tan solo oye, necesitamos un grupo de unas 30 mujeres embarazadas que deseen participar en un programa de entrenamiento de fuerza de alta intensidad. Y híjole, por lo menos yo aquí en donde vivo, no creo que nadie le entrara, simplemente por la idea que existe, ¿no? Pues eso es peligroso, ¿no? O no, ¿cómo? ¿Qué tal que pasa algo? Y siento. Y de hecho quería preguntarles a ambos su opinión como médicos particularmente. Siento que el decir o limitarnos ante el desconocimiento, no lo digo en su caso, sino en general de algunos médicos, el preferir dar recomendaciones un poquito más, no sé, como modestas, tranquilas, creo que es una respuesta ante el miedo de no saber qué puede pasar. Me refiero a... Bueno, me está preguntando esta mujer que compite en CrossFit, ¿no? Se embarazó y quiere seguir entrenando y me preguntó a mi médico, ¿puedo seguir entrenando o qué debería hacer? ¿Qué me recomiendas? Siento que ante el miedo, y probablemente por eso es que tenemos ese mito muy, muy esparcido, es pues algo ligero, ¿no? Algo de cardiovascular o qué sé yo. Siento que es por eso, pero no sé ustedes como médicos particularmente. ¿Qué opinen? O en caso cuando estuvieron recibiendo su formación como médicos, no de especialidad, si se llegó a hablar del tema y qué es lo que se hablaba en ese momento.
Yo creo que hay dos alternativas en ese sentido. La primera es que conozcas bastante bien cuáles son los riesgos esperados o descritos en la literatura y es, por ejemplo, ejercicios en posición supina, ¿no? Que estés boca arriba y que eso pueda hacer que en cierto momento del embarazo pues vaya a reducir el flujo sanguíneo a través de la vena cava inferior. Y también el otro es, entonces entiendes como esta parte mecanística de si estás haciendo ejercicio probablemente Valsalva aumenta presión intraabdominal, eso puede reducir el flujo porque pues Valsalva es un secuestro de sangre, ¿no? Como que entiendes la parte fisiológica y dices, no, tal vez no vale la pena porque el riesgo es alto, sin realmente saberlo porque no hay información de eso, pero las guías tienden a recomendar como esta parte mecanística de esto es lo que pasa durante el esfuerzo con ciertas maniobras, con ciertas posiciones, ¿no? Y pues leíste eso, estás, digamos, actualizado o vas en un escenario decente y te puedes basar en eso. Y lo otro es, como dices, el miedo. No tengo idea de qué va a pasar. Y como no tengo idea, mejor te digo, al menos yo fui ese médico durante mi servicio social. Cuando estaba haciendo mi servicio social, pues yo tuve algunos, y me gustaba ya entrenar con fuerza, ¿no? Yo tuve algunas pacientes que tenían probable, o más bien que tenían hipertensión o que tenían diabetes y no sabía cómo actuar. No tuve pacientes embarazadas porque simplemente había un programa de la mujer embarazada, ¿no? Entonces había un médico que se encargaba de eso. Pero pues yo le decía a esos pacientes, pues haz poco. No te esfuerces mucho, levanta poco peso, porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces, sí, creo que es el miedo. No tengo idea de qué puede pasar, mejor te digo no. Y lo otro es, entiendo la teoría de lo que pasa a nivel fisiológico y mejor no. O sea, en realidad no sabemos un resultado, pero las guías dicen que no. Pues yo creo que eso puede ser tu fan.
Yo creo que, bueno, basándonos en la premisa que nos enseñan en todos lados como médicos, es primero no hacer daño. Entonces, y también basado en esto de, como bien lo dice Daniel, si no le sabes, no te metas, y si no le sabes, no es tu área, y mejor ni le muevas, es muy relacionado, ¿no? Con este aspecto. A mí como médico no me enseñaron absolutamente nada de ejercicio. Yo tenía una idea, ¿no? Desde que empecé, dije, no, pues, ¿qué diabetes va a tener una persona? Porque yo no había visto corredores que fueran diabéticos, ¿no? Que no había visto personas que corrieran, que tuvieran alguna enfermedad como hipertensión. Y yo decía, pues bueno, aparentemente para mí la bala mágica era, pues, hacer ejercicio, correr y todo, ¿no? Entonces, No me enseñaron absolutamente nada de ejercicio, menos cuando estuve en ginecología. Y en el servicio social yo tendía a ser un poquito más imprudente que egresando. A mí las embarazadas que me llegaban y que las veía que tenían problemas de control de glucosa, sí las mandaba a hacer ejercicio, las mandaba a caminar. Dije, pues a final de cuentas, pues no les va a pasar nada si se salen a caminar, ¿no? Había un grupito allí de como de apoyo de ejercicio que se ponían y les decía que fueran allí a hacer ejercicio con el grupito y con un activador físico. Y ya, realmente, pues algunas se adherían más, algunas se adherían menos, pero como que sí fui un poquito más imprudente, solamente con las que veía que tenían allí restricción del crecimiento intrauterino o que tenían así como complicaciones. Ahí sí me daba miedo y yo decía, no, pues aquí no me meto, o mejor ahí sí, a lo mejor yo no sé qué va a pasar, no sé si vaya a suceder y además como que yo pensé que esa información estaba disponible en otra parte y que no la iba a encontrar en las plataformas como PubMed, no sé por qué, pero llegué a pensar eso. Y, pero al final de cuentas es mucho el miedo que se puede transmitir a la población por parte de un gremio médico mal informado. Entonces, sí, o sea, todos tenemos ese pecado de estar mal informados en algún momento, en alguna área, y pues dar un consejo el cual no es el más adecuado, pero a mi parecer no es parte de malicia, nada más que pues son más los médicos que no están educados en ejercicio que los que sí están educados en ejercicio. Y como
Sí,
la máxima
yo quiero,
prioridad
perdóname,
es del
Dani,
médico, pues se le hace, ¿no? Adelante, adelante.
yo creo, Fran, que, bueno, primero no creo que eso haya sido como imprudente, sale a caminar, si veo algo malo, pues mejor me detengo, pero luego hay un buen ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de paracetamol, que es caminar, todos lo recomendamos, no importa, ¿no? Todos decimos, tómate un paracetamol, me da la cabeza, y ya te tomaste un paracetamol, un ibuprofeno, ¿no? Tómatelo, no pasa, o una naproxeno. No pasa nada. Pero si le pones enfrente a alguien clonazepam, no te lo dice con la misma seguridad, ¿no? Es como, creo que me reservo, ¿no? Mejor pregúntale a alguien si puedes tomarte esto, puede ser peligroso, ¿no? Entonces, el miedo es de acuerdo a qué tan inocuo percibo lo que estoy recomendando, ¿no? Entonces, caminar, pues todo médico lo hace. Camine, señora, media hora. Entonces,
Sí.
pero la parte de vaya y haga carrera, ¿no? Vaya y entrene, haga peso muerto. Y haga, ese es el clonazepam de los médicos. Porque les da miedo que les duela la espalda, les da miedo. Ese es el clonazepam de los médicos. Mejor dicen
Completamente
no.
de
Lo malo es
acuerdo.
que no les dicen, ve y pregúntale a alguien que sepa, le dicen no lo hago, ¿no? Y entonces la soberbia del médico es, tu entrenador, no, tu entrenador está mal y probablemente no está mal, ¿no? Entonces, eso primero. Y lo otro, Dani decía como la parte de a veces es como ser reservados. Fíjate que cuando doy clases, no quiero robar mucho tiempo, así que ya ahorita empezamos con la parte de embarazo. Cuando doy clases, algo curioso que me pasa es que, pues les digo, ¿sabes qué? Cuando son sedentarios, no hay alta intensidad. La guía dice que si es sedentario y no es regular en ejercicio, debería ser ligera o moderada intensidad, aunque moderada no aporta beneficios, ¿no? No los que buscas. Y entonces ponen en su programa, la primera parte es, no, pues camina 3 kilómetros por año. ¿Sabes a qué velocidad caminamos normalmente? ¿No? Y bueno, después de eso, entonces ahí es que es sedentario, entonces o levanto 1 kilo, nada más, ¿no? Y yo, o sea, 1 kilo, ¿no puedes unas tortillas? Empiezan con eso y seguido viene HIIT. Y yo, a ver, tu excusa inicial es que es sedentario y entonces como no ha hecho nada en mucho tiempo, quieres ponerle primero 1 kilo y que camine 3 kilómetros por y luego HIIT, lo que la guía te dice no hagas, ¿no? Porque no quieres que se muera. Entonces no tiene sentido la justificación que hacemos y a veces nos pasa así en el embarazo. No tiene sentido, pero no sabemos que no tiene sentido. Entonces, ¿cómo podemos encontrar como esa claridad de qué es lo que sí podemos decir que hagas y qué es lo que podemos recomendar que evites, ¿no? Esa sería como la parte importante. Y entonces, Dani, no sé si quieres comentar algo más antes de pues, echarnos el clavado bien en el tema.
Sí, justo creo que un buen preámbulo para pasar primero a las guías y después al estudio que compartiste en la clase del mes de febrero y también en el blog que tenemos en Hipertrophy. Busqué aquí en Google, ¿puedo ir al gym si estoy embarazada? Así busqué, tal cual. Y dice la inteligencia artificial, sí, es posible ir al gym si estás embarazada, pero debes consultar con tu médico y adaptar tu rutina de ejercicio. Recomendaciones: realizar ejercicio moderado y sin excesos, lo que sea que eso signifique. Consulta con tu médico para ajustar tus rutinas de ejercicio y creo que ahí ya vamos a encontrar un problema dependiendo del médico. Y por aquí vi otra: no realices ejercicios que supongan un esfuerzo violento. Y adelantándome un poco, entonces no hagas una prueba de 10 RM con el 80% de 1 RM como hicieron en el estudio, y mucho menos incrementes progresivamente hasta un RPE de 9 o 10, como hicieron en el estudio que compartiste en tu clase. Entonces, pues bueno, ya empezamos a ver unas cuantas cositas que creo que y quise comentar esto para que nos demos una idea en general para las personas que nos escuchen, cuáles son las creencias actuales, y creo que ya empieza a ser un poco más de conocimiento popular, el sí ir al gimnasio, el sí hacer ejercicio, pero apenas estamos como que baby steps, ¿no? Pasitos de bebé, poco a poquito, estamos metiendo el pie en la alberca fría. Todavía falta entender, ok, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué sí, qué no? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? Y creo que por eso un buen primer punto de referencia serían las guías del 2019, las canadienses. Igual te cedo el micrófono para eso, pero sí, creo importante de entrada notar la fecha 2019 y notar también que son canadienses, lo cual implica que es muy reciente y que es muy poco probable que por lo menos en México sea como que algo que ya se comenta de forma regular o que por lo menos es una referencia que tenemos aquí a la mano o de cabecera cuando tenemos esa pregunta de ejercicio en el embarazo, ¿sí o no?
Vale, mira, las guías canadienses 2019, que son unas de las más recientes, porque tenemos todavía por ahí unas de Australia y Nueva Zelanda, que son 2020, y también del Colegio Americano 2020, pero en general, todas podríamos resumirlas en que nos recomiendan 150 minutos de ejercicio aeróbico, moderada intensidad, al menos 3 días a la semana y de preferencia todos los días de la semana, ¿no? Algunos usan solo parámetro de intensidad, sin decirte básate en frecuencia cardíaca, sino en frecuencia cardíaca corregida. Hay una frecuencia cardíaca corregida de acuerdo al momento del embarazo que se propone por ahí. Les recomiendo vayan y vean la clase de volumen 1, edición 1, donde doy la clase esa. Sin embargo, no recomiendo usarla, ¿no? Porque es muy variable de por sí. De por sí es variable la frecuencia cardíaca máxima teórica, ¿no? De la fórmula que me pongas enfrente es variable, la que sea. Ahora corrígela, otro riesgo, ¿no? Con base en el embarazo, corrige esto, otro riesgo. Entonces es poco probable que vayas a atinarle a lo que quieres poner. Pero bueno, hay otros métodos. Recomendamos más que sea percepción de esfuerzo, así como lo dijimos en la mesa redonda de febrero. Y por último, dice tipos de ejercicio que recomienda. Justamente la canadiense nos dice aeróbico, fuerza, yoga y estiramientos suaves. Y luego la española 2019 nos recomienda ejercicio aeróbico, fortalecimiento y equilibrio. La de Colegio Americano nos dice caminar, bicicleta estática, ejercicios de fortalecimiento con pesas o ligas. Y la de Nueva Zelanda nos dice ejercicio aeróbico, fortalecimiento y piso pélvico. Todas en general nos dicen piso pélvico, aunque luego en distintos apartados de la guía, ¿no? Ahora, algunas guías nos recomiendan ciertos momentos, ciertas contraindicaciones, en qué momento no deberías hacer ejercicio. Y aquí viene el placenta previa, antecedentes de preeclampsia, ¿no? Que tengas restricción de crecimiento intrauterino, que tengas incompetencia cervical, ¿no? Antecedente de incompetencia cervical, que tengas diabetes no controlada, hipertensión no controlada. A ver, me gustaría poner sobre la mesa que esto es en teoría lógico, pero no es correcto, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de un paciente con hipertensión embarazada, ¿no? Con diabetes embarazada, ¿no? tenemos parámetros de control y parámetros de desequilibrio o de riesgo. Entonces, los de control estamos hablando de no cumples la meta de tener glucosa en ayunas menos de 110, o no cumples la meta de tener presión arterial sistólica diastólica menos de 139, bueno, menos de 130 sobre 89. Esas son metas control. Eso es lo que espero que tengas. Entonces, si no estás ahí, no estás controlado. Pero la cifra de hipertensión para no hacer ejercicio aeróbico es 210. No es no estar controlada. O sea, puedes tener 150 y hacer ejercicio aeróbico, sí. Puedes tener glucosa de 160 y hacer ejercicio, sí, pero no estás controlado. Y eso es importante dejarlo sobre la mesa. Claro que no te estoy diciendo a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo. Entonces puedes decirle a todos, es que no importa que no estés, no, porque hay precauciones que tener y tenemos que hacer una lista de pasos para evitar que pasen cosas y este paciente pueda hacerlo bajo indicaciones específicas para que no se vaya a tener una descompensación durante el ejercicio. Pero puedes hacerlo. Entonces cambia un poquito ahí la perspectiva de qué es no tener control y estar en riesgo porque tienes cifras que son de riesgo, no de no estás en metas, ¿no? Bueno, dicho eso, hay algo, otras cosas que te recomiendan evitar también. Por ejemplo, para mí eso tiene todo el sentido del mundo. Si estás embarazada, no juegues rugby. Para mí tiene sentido. Si estás embarazada, no juegues fútbol americano, no hagas box, no hagas lucha libre, MMA. Para mí tiene sentido, ¿no? Porque las posibilidades de que te den un
¿Qué?
golpe,
¿Qué puede pasar? No te creas.
que te golpeen en la panza, ¿no? Y eso puede ser la complicación. Claro que no es el que juegues rugby, es que durante el rugby hay contacto y eso puede ser malo. Incluso algunas guías decían equitación no, y ahora las guías dicen equitación sí para ciertas personas que son profesionales, que es poco probable que se van a caer del caballo, ¿no? Entonces va cambiando un poco la guía porque empiezan a ser un poco más flexibles, es como contexto dependiente. Y una parte que hay que reforzar es evitar maniobra de Valsalva y ejercicio boca arriba. Obvio, boca abajo es, pues depende de la edad gestacional que tengas, va a ser incómodo, no va a ser posible, ¿no? Tiene sentido. Pero fuera de eso es evita ejercicios de culto, que estés boca arriba y evita ejercicios donde hagas maniobra de Valsalva. Eso es lo que nos dice la guía. Ahora, hay una que es la del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia 2020, que las quitó. Ya no hay contraindicaciones. Es a evaluar por el médico tratante. Yo, médico tratante, tengo que decirte si puedes o no. Voy a evaluar tu contexto y voy a decidir que sí y que no. Eso ya me gusta más, porque ya no hablas solo si tienes hipertensión, solo si tienes diabetes, solo si tienes placenta previa. Tengo que ver qué grado de placenta previa tienes. Tengo que ver qué grado de incompetencia cervical tienes. Tengo que ver cuántos abortos has tenido. Tengo que ver si es un embarazo triple o si es un embarazo gemelar, si hay restricción de crecimiento intrauterino, cómo están otros valores. Estamos controlando tu hipotiroidismo, estamos controlando otras cosas, ¿no? Pero ya no está hablando de estas cosas son definitivas, sino tiene que ser alguien especializado en eso. Y eso es lo que nos dicen las guías ahorita. No sé si quieren comentar algo.
No, yo ahorita todavía.
Ok, va.
Solo
Dale.
un breve comentario que justamente me llamó la atención el no hacer ejercicio boca arriba, pero tú ya lo clarificaste, que en este otro estudio, el de alta intensidad, pues hicieron bench press, press banca. Pues nada más ese tipo de cosillas, como que creo que también comprendo esa parte para un médico, para una chica embarazada, para un entrenador, para cualquiera es confuso, como que meterse a este mundo y ok, aquí me dicen que sí, aquí me dicen que no. Entonces, ¿qué hago, no? Y creo que como comentaba Fran, ante el no querer hacer daño, pues es, híjole, algo ligero, porque no queremos que algo pase, ¿no? ¿Quién dice que a lo mejor si la chica era boxeadora y sigue boxeando y le toca un... Digo, es obviamente sarcasmo, bueno, no me lo toman en serio. Y le toca un pum, gancho al hígado y el bebé lo recibió. ¿Qué tal que te sale un canelo? No sabemos, no tenemos un RCT de eso.
Bueno, también,
No
por
creo que
ejemplo, puedes seguir practicando técnica, ¿no? O sea, puedes seguir pegándole al costal, puedes seguir pegándole a la pera, puedes seguir haciendo todo el trabajo de fortalecimiento, pero pues que no hagas sparring o que no haga combate, porque pues ahí sí se va a meter en un problema, probablemente está legal la pobre persona, ¿no? Entonces, ahí ese es lo complejo del asunto y ver pues el contexto de cada quien.
Claro, no. Ahora, antes de dar el salto a este estudio en específico, tenemos algunos estudios que vienen como antecedente a este. Este grupo de investigadores ha hecho dos estudios previos que quiero ver los años por aquí, nada más déjeme revisar porque no me acuerdo cuándo fueron. Los dos fueron 2021, ¿no? Y uno es de entrenamiento de fuerza que nos habla de que no incrementa o más bien no disminuye el flujo placentario durante el ejercicio de fuerza haciendo maniobra de Valsalva, ¿no? Este es uno interesante porque usan ultrasonido. Además, en este estudio utilizan a 22 mujeres embarazadas, pero tienen porcentajes de carga bajos, va abajo del 50%, ¿no? Y entonces creo que es 20, 40 y 50, una cosa así. Pero aquí el objetivo es empezar a ver si hacer Valsalva disminuye el flujo, ¿no? ¿Cómo es la primera intención de abrir la puerta a estudios futuros para que podamos hacer más investigación sobre Valsalva? Pues no hagas demasiada intensidad con Valsalva, ¿no? Y lo que hicieron aquí es a través del ecodoppler, ¿no? Los investigadores vieron el flujo placentario, vieron el cordón umbilical, vieron el índice de resistencia de flujo y el índice de pulsatilidad. Esto es, si disminuye la resistencia, o más bien aumenta la resistencia y disminuye el flujo, y lo otro es que disminuye la velocidad con la que pasa. Y bueno, no encontraron cambios entre las mujeres no embarazadas y las mujeres embarazadas, lo cual empieza a ser interesante, ¿no? Claro que no miden, más bien miden la respuesta cardiovascular materna y luego el flujo placentario en las mujeres embarazadas, obvio, ¿no? Porque no pueden medir flujo placentario si no están embarazadas. Pero ya dicho eso, después tienen otro que es la respuesta cardíaca al ejercicio de fuerza prenatal. Y aquí dice justo prenatal con y sin la maniobra de Valsalva, ¿no? Y aquí sí tienen con maniobra de Valsalva y sin maniobra de Valsalva, y es con fotopletismografía, no quería equivocarme en el nombre. Este estudio es una placenta que tiene colores y te dice los colores rojos o sangre, ¿no? Entonces te dan así como la imagen completa de la placenta porque es una buena forma de ver cómo se comporta la placenta. Y pues no hay cambios con y sin Valsalva. Interesante también, aquí tenían 30 mujeres embarazadas. Tenemos uno más nuevo de Prevet Colaboradores 2023 que fue, yo creo, una de las buenas puertas para abrir esta investigación. Es encuestas. Porque las guías dicen no pueden hacer alta intensidad de fuerza. Pero en este estudio no pusieron a las mujeres a hacer alta intensidad. Preguntaron qué mujeres seguían haciendo alta intensidad a través de encuesta en línea. A mujeres que sean powerlifting, a mujeres que sean CrossFit, a mujeres que sean halterofilia. Y está interesante porque de las 700, 679 mujeres que participaron en la encuesta, todas tuvieron menos complicaciones, menos incontinencia. La única complicación que fue mayor, ¿no? Y dentro de ese estudio, porque también creo que tengo una clase aquí, si no mal recuerdo, creo que es la del volumen 2, hablé de estos resultados. En este estudio, las mujeres que tenían más fuerza son las que menos incontinencia tuvieron, ¿no? Eso quiere decir que tal vez importa cómo progresas. No solo basta con que hagas alta intensidad, sino que de verdad estés progresando de forma adecuada. Y entonces los que tenían más fuerza son los que no tuvieron o tuvieron menos tasa de incontinencia. Eso también es interesante. Estos tres estudios creo que dan la posibilidad de que se abra este otro estudio donde ya puedes estudiar el flujo sanguíneo placentario y la respuesta cardiovascular materna al entrenamiento de fuerza de alta intensidad. Y pues yo quiero hacer algo que mencionó Dani, es aquí hacen bench press, ¿no? Eso fue intencionado, porque lo que querían hacer era romper un mito, ¿no? Entonces, el mito es no puedes hacer ejercicios boca arriba. Y entonces los pusieron en bench press con barra. Y además sacaron su 10 RM, ¿no? Entonces, eso es uno. Y lo otro es que pusieron peso muerto y pusieron sentadilla. Y en todos Valsalva y no Valsalva. Hicieron al 70, al 80 y al 90% del 10RM. Eso es más o menos 80% de 10RM será, del 1RM será 90, 80% por el número de repeticiones que hicieron máximas, ¿no? Del 10%, perdón. De 10RM, 10RM es más o menos 80% del 1RM, eso ya es alta intensidad, de acuerdo al colegio que dice 70 es moderada, ¿no? Hasta ahí. 60, 70 es moderada. Ya dicho eso, esos tres fueron sin Valsalva. 70, 80 y 90. Y tuvieron un 90, una cuarta serie, con Valsalva. Justamente antes y justamente después se tomó ultrasonido. Y en el ultrasonido, pues vieron la respuesta cardíaca, más bien la respuesta placentaria, ¿no? El flujo placentario. Y querían ver si había disminución. En ningún caso hubo disminución del flujo sanguíneo placentario. Además, tenían respuesta cardiovascular materna. La verdad es que eso no es de interés para esta plática en sí. Y eso es lo que hicieron en el estudio. No hubo diferencias. La única que fue materna, diferencia que hubo fue en sentadilla. Pero la sentadilla es el ejercicio que más tiempo lleva. Es el que, pues, tienes que desplazarte más, ¿no? Todo el desplazamiento de hacer sentadilla, a sentarte, volverte a parar, sentarte, volverte a parar, versus peso muerto, que el desplazamiento es más corto, y press de pecho, que el desplazamiento es más corto, te expone menor cantidad de tiempo a la carga. También tengo un estudio donde hablo de la respuesta cardiovascular al ejercicio, de fuerza. Y en esta plática lo que les comento es, no es la intensidad lo que aumenta frecuencia, presión, volumen sistólico, etcétera, es el tiempo de exposición a la carga. Mientras más tiempo estés bajo la carga, más aumenta frecuencia cardíaca, presión arterial, etcétera. Pero si la intensidad es más alta, que te expone menos tiempo, aumenta menos. Y eso mismo se vio reflejado en esto, que fue sentadilla, peso muerto y press de pecho, no hubo diferencias. Y pues bueno, creo que ese es un buen screenshot inicial de lo que fue el estudio. ¿O qué opinan? ¿Me faltó algo?
Un breve comentario es el tamaño de la muestra. Digo, ya lo comentaba al inicio. Son 10 personas, ¿no? Si no me, por aquí lo debo tener, pero si no me recuerdo, son
10
10.
10 mujeres embarazadas y 10 mujeres no embarazadas
El
y
grupo
más.
control. Cosa muy buena que existiera un grupo control. Y algo que no encontré, igual si te lo pregunto, ¿en qué etapa del embarazo?
Todas más de 20 semanas, en promedio 33 semanas de gestación, ¿no? Y además les hicieron una encuesta en línea posterior para ver 4 semanas después de la fecha probable de parto. Les hicieron una encuesta para que contestaran cómo les había ido el embarazo, si habían tenido complicaciones, si había sido cesárea, si había sido parto vaginal. Y pues bueno, cuánto había sido el peso del producto, etcétera, y todas las complicaciones que pueden estar alrededor. Nadie tuvo complicaciones.
Sí, sin lugar a dudas. Es interesante como apenas primeros pasos en este tipo de RCTs. Lo primero por el tamaño de la muestra, porque imagínate, si corriéramos un metaanálisis con estudios así de pequeños, pues probablemente pudiera sesgar los hallazgos hacia X lugar, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, creo que esclarece un poco, pero también da dudas. Ok, es contextual en el sentido de que, como ya lo decías, estas mujeres eran con experiencia en el entrenamiento, pero ¿qué significa experiencia en el entrenamiento? Pues bueno, eso tienes que corroborarlo directamente con ellas a través de cualquier tipo de persona con la cual tú llevaras el entrenamiento. 2 años exactamente, pero 2 años puede significar todo y puede significar nada. Creo que ya saben a qué me refiero, no el tiempo per se es un indicador del grado de avance de una persona en adaptaciones físicas, etcétera. Pero lo que sí se me hace muy interesante es de entrada que hicieron bench press, ejercicio boca arriba. En segunda, que estamos hablando de un RP de 9 o 10, estás hablando de un esfuerzo submáximo o máximo, es decir, a tope en ejercicios multiarticulares como que los de toda la vida y que probablemente resultan un poco chocantes si venimos de toda esta narrativa previa. Es decir, ¿te imaginas una mujer embarazada haciendo bench press a tope, sentadilla y peso muerto? No siempre. Y creo que eso se me hace disruptivo de este estudio en particular. Y la verdad es que muy interesante y da un poco de certeza, pero no demasiada, por todas las limitaciones que comentábamos ahorita. Pero al menos a mí se me hace un primer, no un primero, un avance muy interesante. pero que dudo ya sea como que un común entendido, así como que sabiduría popular, no sé qué opinan ustedes.
Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí comentas algo de RP 910. Ese fue el criterio que usaron para detener el 10RM, ¿no? O sea, cuando ellos hacían un intento de 10RM y calificaban 9 o 10 y el evaluador estaba de acuerdo, ahí esa carga máxima se determinaba. Lo que comentas sobre qué tan entrenados están, pues si vemos el peso promedio en las características de las participantes, el peso promedio es de 78 kilos en las mujeres que están embarazadas, ¿no? Considerando, claro, el aumento del peso del producto, etcétera, etcétera. Y la carga absoluta utilizada, por ejemplo, al 90%, fue de 51 kilos. Eso me hace estimar que más o menos está hablando de 1.8, 1.80 y tanto su peso corporal, ¿no? Entonces, si lo vemos en más o menos las referencias de qué consideramos un nivel de entrenamiento intermedio, tal vez 1.2 en bench press, ¿no? Pues no tenemos eso porque es 10 RM, o sea, entiendo que no es un RM, ¿no? Y no podemos subrogarlo nada más así, pero 51 creo que es una carga decente para un 10 RM, 0.8 para un RM. Sí estimo que pueden estar cerca al menos una vez su peso corporal en sentadilla, ¿no? En peso muerto el máximo fue 30 y... No, el máximo fue 59 y en press de pecho el máximo fue 34, ¿no? Entonces, si vemos eso, pues tal vez nos podemos dar una idea utilizando la carga máxima que usaron en el estudio, ¿no? Que fue el 90% de un RM. Más o menos tenemos ahí un parámetro de referencia. Creo que tenía un nivel de entrenamiento decente, ¿no? Y pues ya, yo creo que esas dos cosas. Lo otro, olvidé la pregunta que hiciste de si era opinión popular o cómo.
Tenemos este estudio, este RCT. Si ya pudiera extrapolarse a conocimiento popular, el hecho de que a cualquier persona le pudieras llegar a preguntar, o a la mayoría que esté en el mundo de las ciencias de la salud, un entrenador, médico, nutriólogo, que le preguntes: ¿puede una mujer embarazada ir al gym, levantar pesas, hacer peso muerto, sentadilla? Y que diga: sí, pero deberíamos ver si es previamente entrenada o algo así. Que lleguemos a ese punto, o qué tan lejos estamos de eso.
Unas cuantas décadas probablemente, creo que
Sí.
no estamos ahí. Incluso yo la verdad es que soy un poco agresivo, pero conservador. ¿A qué me refiero con conservador? Me pongo barreras o pongo barreras cuando el ginecólogo pone barreras como muy específicas, ¿no? Porque pues, tenemos sangrado, etcétera. Pero el experto en ejercicio, no experto profesional en ejercicio y salud, soy yo, no el ginecólogo, ¿no? Y si todo va bien en el embarazo, el ginecólogo no me preocupa que me diga, la chica es que me dijo el ginecólogo que no puedo levantar más de 5 kilos. A mí eso no me importa. Claro que no lo hablo así con ella, ¿no? Si pregunto cómo se siente, bla, 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 trato de ganarme su confianza, pero a mí no me importa si le dijeron, no puedes hacer peso muerto, a mí se me vale que eso. Porque yo soy el que sabe ejercicio y él no tiene por qué meterse aquí si todo va bien en el embarazo. Si hay cosas en el embarazo que me pueden preocupar, entonces soy conservador, ¿no? Pero además depende qué cosas. Hay cosas que domino un poco más que otras cosas. Así, si tengo una placenta previa con sangrado, no vamos a hacer algo, ¿no? Porque si no sé si va a pasar algo malo o no, no lo sé. Pero tiene sangrado, es una placenta previa. Si sí empieza un sangrado, no manches, te va a hacer urgencias, ¿no? Y puede ser que sea culpa del ejercicio o no, no me importa. Puede coincidir que entrenaste ese día y que no tenga nada que ver con el ejercicio, no me importa, ¿no? No le veo yo el caso a empujar escenarios de ese tipo, ¿no? No sé si logro explicarme un poco en si soy agresivo, pero soy conservador, porque tampoco quiero meterme en problemas legales. Bueno, ya eso sobre la mesa. No creo, porque incluso ayer Alan subió un reel, ¿no? Y dice Alan Riem, y dice, me pusieron N10, ¿no? O sea, sí, obviamente estoy de acuerdo en que la muestra es pequeña. Lo que creo es que utilizan cualquier excusa para decir, no empata con mi creencia, la muestra es pequeña, entonces no me sirve. Y bajo ningún motivo creo que es lo que nos aporta la evidencia. La evidencia nos aporta un poco más de claridad sobre las cosas que pueden estar pasando alrededor y no tengo por qué cambiar mi práctica, pero sí debo estar abierto a aprender cosas que no, que para mí no, tal vez no aplicaban con base en el conocimiento que existía. Eso es tener una mente de investigador científico basado en evidencia, incluso si no eres científico, basado en evidencia. Estás abierto a que la información va a cambiar y que tú vas a transformarte con esa información en el paso del tiempo. Cuando haya suficiente evidencia, pues tal vez cambiar tu perspectiva. Pero creo que esto te da una puerta de entrada a decir, entonces, de entrada no es malo hacer sentadilla, press de banca y peso muerto. Aunque no haga el 10RM. ¿No? Ya me está diciendo, puedo hacer algo de estos ejercicios y yo quiero ser un poco más reservado. ¿Qué pasa si les pongo 5 repeticiones con 4 en reserva? Eso, a mi conciencia, soy agresivo hasta donde yo llegaba, pero soy conservador con lo que me da la evidencia. Pero estás abierto a intentar cosas procurando no aumentar el riesgo, ¿no? Esa es mi perspectiva.
A mí lo que me queda algo de inquietud con el estudio es cuando estaba en salas de partos y tenía que estar cuidando a las pacientes, una de las tareas que yo tenía era revisar la frecuencia cardíaca fetal. Y de esa revisión de la frecuencia cardíaca fetal, pues debía mantenerse con una cierta regularidad. Y en caso de, era como la revisión rutinaria, ¿no? Estar revisando, estar viendo cuántas contracciones tenía y estar viendo,
El tococardiógrafo.
Y en caso de que la posición fuera inadecuada para la paciente, se observaba constantemente que la frecuencia cardíaca fetal disminuía y que en algunos casos la paciente tenía algún cierto malestar, ¿no? Como que pues sí, se mareaban, o sea, como que empezaban allí a tener mareo. Y la indicación era, pues, recuéstalas del lado izquierdo y con calma, ¿no? Y listo. ¿Esto por qué? Pues porque la vena cava está del lado derecho. Y lo que se busca es que no haya compresión de la vena cava. Entonces, este estudio me parece interesante en el contexto de, bueno, vamos a colocar a estas personas en esta posición supina y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Probablemente en cuanto al contexto y al tiempo de exposición a esa posición no sea suficiente como para disminuir el retorno venoso porque además estás generando compresión de vasos sanguíneos y estás aumentando per se el retorno venoso a comparación de lo que está sucediendo en una situación de reposo. Entonces, a mi parecer, esa es la posible explicación por la cual pudiera no estarse generando esta sintomatología, pero pues no estoy seguro. algo que comentabas también ahorita de es que no me deja levantar más de 5 kilos. No sé si vieron, hay unas guías que son un poquito más pasadas del Colegio Americano de Ginecología que te dicen una guía de el límite de peso que puedes cargar. No sé si las viste.
Sí, 50 libras.
No, hay una que incluso viene así un flujograma de cuánto puedes estar cargando dependiendo de la posición en la que estás. Está el peso, ¿no? Y dependiendo del trimestre del embarazo. Y
Okay.
entonces es como si está aquí y lo vas a cargar a esta altura o a esta altura o si va a estar aquí inmediato a tu cuerpo o un poquito más alejado de tu cuerpo, no cargues X cantidad de peso dependiendo de la fase del embarazo en la que estés. Y eso me pareció como hasta cierto punto chistoso y porque no todo el mundo tiene la misma capacidad. Es un poquito más complejo que eso, ¿no?
Sí, fíjate que en uno de los estudios de este equipo de investigadores, lo primero que hicieron para poder romper esta barrera de hacer porcentajes es el estudio del 2021, donde pusieron a hacer Valsalva y en el 10RM que ellos hicieron fue un máximo de 50 libras, porque las guías decían máximo puedes levantar sin importar el ejercicio, máximo 50 libras. Y entonces, cuatro mujeres de este estudio llegaron a 50 libras y las otras no llegaron a 50 libras en ese 10RM, ¿no? Y utilizaron ese parámetro de referencia y a las que llegaron a 50 libras no les dejaron hacer más. Y después viene este, lo cual me pareció interesante porque primero dijeron con Balsamo ya vimos que 50 libras no es cierto, ¡pum! Vamos a hacer otro con más porcentaje, ¿no? Y eso está cool porque primero dieron el paso de la guía, te pone este tope, ¿no? Y vamos hasta acá independientemente de ese, pero no conocía ese flujograma que me comentas por ahí. Algo más iba a decir. Ah, sí, yo creo que mi hipótesis de por qué es que esto ocurre, que primero es que no estás en labor de parto. Lo primero es que ya no estás en cama porque ya estás con trabajo de parto, contracciones probablemente más frecuentes, ¿no? Y estamos esperando en que las próximas 24, 48 horas tengas a tu público. Eso es lo primero que creo que está pasando. No estás ahí, ¿no? Estás en un momento donde puedes hacer tu día a día, en promedio 33 semanas, ¿no? Pero no estás en término ni siquiera. Entonces, cuando están además en el hospital, porque ya están en trabajo de parto y estás con el tococardiógrafo, pues quieres ver que no se vaya a complicar el final del embarazo, ¿no? Y entonces buscas que esté en ese rango, ¿no? Que haya variabilidad, pero que esté en ese rango de contracción, de frecuencia cardíaca fetal. Lo otro es que en el press de pecho no solo haces fuerza arriba. Si sabes entrenar, haces fuerza con las piernas. Como dices, la presión que haces de vasos es desde miembros inferiores, ¿no? Y la exposición en tiempo en decúbito probablemente no es tan grande como para que no puedas estar acostada en el ejercicio así. Creo que en esas hipótesis estamos de acuerdo y yo solo añadiría el. Además, no estás en término del embarazo, o sea, no estás entrenando justo antes de parir, lo cual creo que no, nunca va a existir, ¿no? Creo que puedes estar entrenando y que no hayas tenido síntomas y tengas ruptura, pero creo que es otra historia, ¿no? Creo que es otro contexto, no es lo mismo el ya tengo contracciones, ya tengo los síntomas o ya rompí membranas, vámonos a entrenar. No sé si me explica, suena ridículo, pero creo que no es ese contexto, ¿no?
Y el contexto general que al menos en este estudio se trata de nuevo de mujeres con experiencia previa. Entonces creo que eso sí para todos resulta muy claro, muy práctico sobre todo, para comenzar a tener un poco de mejores respuestas, mejores guías, que ok, sí, ya sabemos, depende. Pero lo primero de lo cual depende es si esta mujer actualmente embarazada tenía experiencia previa en el entrenamiento, qué es lo que estaba entrenando, porque si eso yo no lo conocía personalmente, Fran, lo de que existían recomendaciones basadas en libras totales, que sí se me hace muy
Sí.
chistoso porque se me pueden ocurrir muchísimos casos totalmente extremos, pero uno, por ejemplo, es Tamara Walcott, no sé si la conozcan, powerlifter, que tiene el récord de casi 300 kilogramos en peso muerto y 260 en sentadilla. Entonces, ¿te imaginas? Y ella ya ha sido madre, creo que tiene dos hijos, no sé, pero me imagino así como que el supuesto caso que se embarazara y le dan estas guías. Señorita Tamara no puede levantar más de 50 libras, por Dios, 50 libras las levanta con el meñique, ¿sabes? Entiendo, supongo de dónde vienen, para quiénes son y por qué sí pueden llegar a ser prácticas. Pero obviamente es, creo, más un concepto que una limitante número específica como tal, porque esa de nuevo nos trae el primer punto que comentaba, que es la experiencia y el individuo, el ser humano con el que estás hablando.
Totalmente, ¿no? Y por último, a mí me gustaría hacer como algunos hincapiés. Puse un apartado de próximos pasos en la presentación. Uno de ellos fue el sí, sin duda requerimos más población. Tal vez un estudio con mayor muestra o estudios que ayuden a aumentar la muestra. Cuando tengamos una revisión, cuando tengamos un meta-análisis, si hay otro estudio, mismo protocolo, 10, otras 10, pues ya tenemos 20, ¿no? Aunque sean 10, para ese otro estudio, ¿no? y podemos pues, observar la tendencia. Lo otro es todavía más complicado, pero mira, obviamente yo soy pro y sé que hay evidencia que nos dice que las mujeres que son más activas durante el embarazo, pues los niños tienen menos probabilidades de obesidad, de síndrome metabólico, de etcétera, todo lo asociado a hábitos, ¿no? Creo que eso es consecuencia de que, no de que hicieron ejercicio durante el embarazo, sino de que reflejan los hábitos de la madre que incluso tuvo durante el embarazo y probablemente le comparte a largo plazo a sus hijos. Yo creo que eso es el motivo, porque sabemos que la genética es importante, pero el entorno es lo que transforma cómo se expresa tu genética, ¿no? Ese on-off de genes. Entonces, aunque faltaría ser investigación longitudinal que nos permita ver qué pasa con el desarrollo infantil en mujeres que entrenan fuerza, alta intensidad versus no, ¿verdad? Aunque estoy segurísimo que va a ser un te conviene, seguramente. Lo otro es cargas más altas. Aquí se limitaron a aproximadamente 100% del 10RM, era 80 del 1RM. Si es alta intensidad, pero probablemente hay quienes entrenan incluso más alto. Tal vez cargas del 85% de un RM nos puedan ayudar, un 8RM, 6RM, podríamos estar ahí cerca. Y mujeres que no tengan experiencia en entrenamiento de fuerza, ¿no? Y ver cómo les va con alta intensidad después de un periodo de aprendizaje sobre qué es el nivel de esfuerzo, asegurar las variables que habitualmente aseguran los investigadores. Y por último, para como recomendaciones, con barreras, ¿no? Si tenemos limitantes, pues si tienes una mujer enfrente que está embarazada, que tiene experiencia, 2 años al menos, tiene más de 20 semanas de gestación, ¿no? Probablemente podamos recomendar cargas cercanas al 80% del 1RM, que sería más o menos 10RM, sin comprometer la circulación fetal ni la salud materna, ¿verdad? Y lo otro es que no vamos a poder extrapolar, aunque yo la verdad estoy seguro que esto va a terminar en si es positivo, no lo podemos extrapolar a mujeres que no tengan experiencia y no podemos programarlo en embarazos de alto riesgo. Y en alto riesgo yo sí sería un poco más evaluador, porque alto riesgo es mujer menor de 17 años. ¿No? O no sé si eso cambió, creo que era 17 o 15, 15 años creo, ¿no?
Un
Y
embarazo
mujeres,
adolescente.
ajá, un embarazo en adolescentes y mayores de 35, ¿no? Eso es un embarazo de alto riesgo, nada más por tu edad. Entonces, ¿qué pasa si tienes 40, excelente condición física, has entrenado fuerza durante 10 años, ¿no? Y eso es embarazo de alto riesgo. O sea, no puedo extrapolarlo a eso, pero creo que podemos. Probablemente yo estoy bastante convencido que no sería un embarazo de alto riesgo, ¿no? Que simplemente es, tienes 40 años, pero oye, probablemente tienes mejor edad metabólica que alguien de 25 que nunca ha hecho nada, ¿no? Y es poco probable que vaya a pasar algo malo. Esa es mi perspectiva. No se evaluó tampoco el impacto en el posparto, en sí posparto y desarrollo infantil, o sea, sí en los resultados en el parto. Pero no posparto, ¿no? O sea, no después de mediano y largo plazo, ¿no? No sabemos cómo fue su cuarentena, pues, ¿no? No sabemos cuánto tiempo volvió a hacer ejercicio, si volvió a hacer ejercicio de fuerza, ¿no? Si después tuvo fatiga, si va a tener otro embarazo, ¿no? Cómo estuvieron su respuesta hormonal posterior a esto, qué tal estuvo la lactancia. Probablemente todo va a ser favorable, una vez más. No tenemos esos datos. Y no podemos decir, estoy seguro que le va bien con esto. Probablemente sí, fielmente lo creo, pero no podemos afirmar, ¿no? Y pues ya, eso sería lo que yo puedo aportarles. Fran, Dani. Luego se
No,
queda
fíjate
aquí
que
Pau.
yo nada más, pues hay mucha evidencia, ¿no? En cuanto a, bueno, no tanta, pero casi toda la evidencia apunta a que el ejercicio es seguro y que es benéfico tanto para la madre como para el producto, pues, es decir, el bebé. Y los beneficios van desde mejor salud metabólica para el bebé y para la madre en el mediano y largo plazo, hasta un mejor desarrollo neurocognitivo, y que eso no está demostrado precisamente en humanos. Sin embargo, hay evidencia en biología animal que pues nos sirve para traspolar, aunque me digan, no, es que eso
No te
leí una
escuchas. Ah,
biopsia.
ya. Ya,
Ni modo que
ya.
le van a hacer una biopsia al cerebro al pobre niño, ¿no? Entonces, pero hay evidencia que nos puede permitir, a lo mejor no traspolar, pero que mecanísticamente hablando nos puede decir, pues, es pues el camino adecuado. Y al final de cuentas, si no hay ninguna restricción y si no hay ningún problema para que se lleve a cabo esta intervención que va a ser benéfica, va a ser barata, a final de cuentas, y que te puede evitar muchísimos problemas, o incluso, a pesar de que tengas preeclampsia, que tengas ya valores de presión arterial elevados durante el embarazo de 150, 160 milímetros de mercurio sobre 100, es seguro que puedas realizar ejercicio, ¿no? Entonces, e incluso es indicado que lo hagas para favorecer que tengas un mejor control de la presión arterial, y puede ser la mejor intervención que puedas llegar a tener, ¿no? Aparte de las medicaciones y todo esto. Creo que una experiencia que he tenido, poca con mujeres embarazadas, pero he tenido, el control de la presión arterial se ha dado desde la primera sesión de entrenamiento. Entonces, no veo razón por la cual no prescribirlo si está indicado.
Fíjate que yo tengo algunos comentarios sobre la parte de largo plazo. Tenemos clarísimo que los efectos del ejercicio físico son finitos. Se acaba, ¿no? Si tú lo dejas de hacer, no importa que tengas 10, 20, 30, 40 o 50 años, si lo dejas de hacer y tomas hábitos de una persona que tuvo malos hábitos, ¿no? O sea, que come mucho ultraprocesado, que se está mucho tiempo sentado, que, ¿no? Entonces no te va a ir bien. Posterior a eso puede venir un deleterio acelerado de tu salud. Estoy convencido de eso. ¿Por qué? Porque la evidencia que tenemos no manipula y no lo va a hacer, el reducir el nivel de actividad física drásticamente durante años, porque no es ético. Porque sabemos que va a ser malo, que va a ser negativo. No te puedo decir que en conductas sedentarias como ultraprocesados aumenta de peso, ¿no? No puedo hacerlo. Tal vez puedo seguirte y lo más probable es que si tienes 30 años, tienes 10 años entrenando, lo más probable es que los próximos 20 años, aunque no entrenes, no seas sedentario. Lo más probable es que seas regular en algún tipo de actividad física, que mantengas ciertos hábitos. Y creo que eso es lo que se refleja en las mujeres que están embarazadas que hacen ejercicio. Si durante el embarazo hiciste ejercicio, o sea, ya hacías, hiciste y sigues haciendo, también tus niños ven eso. Esa conducta está ahí presente, ¿no? La obesidad infantil, el problema no es que la madre tenga obesidad, sino que la madre tiene malos hábitos. Y cuando el niño vaya creciendo, le va a pegar esos malos hábitos. Las familias que conozco más cercanas, cada fin de semana era a dónde quieren ir a comer niños. Pero es que el niño no tiene por qué escoger a dónde ir a comer. Puedes llevarlo de vez en cuando al Carl's Jr., a los juegos, sí, pero ellos quieren cada rato ir al Carl's Jr. Ellos quieren comer en el Carl's Jr. Ellos quieren pedir papitas, helado, refresco. Y tú estás dándole esos hábitos que tú como paciente, como persona con obesidad tienes, ¿no? Y la otra persona que es más activa, que vamos a comer a este lugar, no vamos a ir al Carl's Jr., no comemos tantos ultraprocesados, aunque comamos fuera, no pedimos tanto postre, no necesitas. Creo que es el reflejo de hábitos, la parte longitudinal, y no el reflejo de que hiciste ejercicio en el embarazo, porque los efectos del ejercicio físico son finitos, se agotan, se van, bye bye, no lo haces, se te acabaron. Pero sigue siendo activo, porque relativamente mantienes un escenario positivo en tu vida. No sé si esto, Fran, para ti tiene sentido, porque creo que eso es lo que a largo plazo mantiene el resultado.
Sí, al final de cuentas, si no mantienes algo, pues se pierde. Así como dices, es finito. Sin embargo, sí hay algunas cuestiones que, por ejemplo, en el desarrollo cognitivo, si lo mantienes, puedes tener mejor desenlace a medida de que, a comparación de que no lo hizo durante el embarazo o que no ha hecho ejercicio durante alguna etapa temprana de la vida, ¿no? Entonces, sí, incluso hay evidencia de que el microbiota y que la adipogénesis durante el embarazo y que toda esta situación es, no es el mismo resultado, no es el mismo desenlace de una persona que tuvo diabetes gestacional y su bebé nació con macrosómico. Probablemente ese bebé vaya a tener mayor riesgo a largo plazo de tener alguna enfermedad metabólica. Pero también es importante los hábitos que vaya a desarrollar durante la vida. No es
¿Sabes
que
qué
ya
es?
tenga una condena así tal cual, pero la probabilidad de ahí está.
¿Sabes? Yo creo que la microbiota es un subrogado de qué haces. No, no creo que la microbiota sea, o sea, pienso que puede ser bidireccional. Sí, creo que tiene un impacto bidireccional. Pero pienso que la microbiota es un subrogado de cómo te comportas, así como es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada sí te causa, porque tienes glucosa elevada, te causa efectos negativos en tu salud, complicaciones micro y macrovasculares, tienes más posibilidades de infarto. Eso es porque sabemos que la hemoglobina glucosilada está alta, pero ese es el indicador de que tu glucosa está elevada mucho tiempo. Y las complicaciones vienen porque tu glucosa está elevada mucho tiempo. Creo que la microbiota es un indicador de que mucho tiempo estás teniendo malos hábitos. Y entonces me puede decir tu microbiota que eres una persona con malo, con hábitos no asociados a una buena salud, ¿no? Yo es lo que pienso a la microbiota, así como pienso a la autofagia, porque no creo que vayamos a ser capaces de eliminar la autofagia, digo, los hábitos, que busquemos una forma de mejorar la autofagia y que la autofagia mejore tu salud. Esto no creo que va a pasar. No creo que vayamos a encontrar una forma de, vamos a mejorar los procesos metabólicos a través de aceleración de la autofagia, porque ya sabemos cómo manipularla, pero tú sigues comiendo ultraprocesado, sigues durmiendo mal, sigue, no vas a mejorar. Creo que la autofagia es un subrogado de que tienes hábitos correspondientes a personas con buen nivel de autofagia y buena salud, pero no creo que la autofagia sea la maravilla de, es que como comí mejor, la autofagia se acelera y la autofagia es la clave. No, güey, la clave es que comes mejor, que duermes más, que te estresas menos, que haces ejercicio. Y esto mejora la autofagia, pero la autofagia es un indicador. No creo bajo ningún motivo que la autofagia mejore tu salud. Así como no creo que los telómeros mejoren nuestra expectativa de vida, ¿no? Ah, es que ya sabemos que los telómeros, más longitud, eterna juventud, manipula los telómeros a ver si no nos da cáncer, ¿no? Que podamos hacerlo de forma que no estén demasiado largos, que no estén demasiado cortos, que podamos tener telómeros en la longitud adecuada, en el tejido que queremos, ¿no? Y veamos si eso empata con los hábitos, no hacer ejercicio, no gestionar el estrés, ¿no? Pero ya tengo el medicamento. Eso nunca se ha encontrado. Ningún medicamento que mejora síntomas o que mejora un dato de tu patología hace cosas mejores que el ejercicio global. Ninguno. Que tenemos mejores medicamentos para diabetes, sí, y los mejores ahorita te quitan el hambre, comes mejor que antes, ¿no? Pero es que es el medicamento, no es el medicamento, es que el medicamento tiene el beneficio que comes mejor y además secreta un poco más de insulina, te da más control. Pero te va mejor cuando haces ejercicio, cuando duermes bien, cuando, ¿verdad? Mi perspectiva es que creemos, o sea, obviamente tenemos que nacer de una parte mecanística. Porque eso nos va a hacer que estudiemos qué pasa cuando hacemos este tipo de cosas para que después podamos ver el resultado, pero tiene que nacer de una parte mecanística. Pero todo lo que veas longitudinal es por hábitos a nivel metabólico, ¿no? Estoy segurísimo. Así como creo que el ejercicio durante el embarazo puede mejorar la plasticidad neuronal, sí lo creo, pero ese es el desenlace durante el embarazo. Todavía falta plasticidad neuronal hasta tus 20 años de edad o más. Tienes que mantenerlo, ¿no? Tuviste beneficio en lo que pasó durante el embarazo. Esa es mi opinión. Y no creo que nunca había hablado de esto contigo, Frank. Pero no sé si te haga sentido para ti, porque para mí es todo el sentido del mundo. Creo que estamos muy adheridos a que este tipo de dieta, mejor la autofagia, este tipo de dieta reduce el colesterol, este tipo de dieta, sí, pero todas las dietas pueden tener un beneficio, especialmente si la mantienes toda tu vida o todo tipo de alimentación. Por ejemplo.
Sí, pero bueno, no hablé precisamente de dieta, hablé específicamente de microbiota y hay efectos que son puntuales y que, claro, que si son puntuales y observas una mejoría, está interesante, ¿no? Pero como bien lo dices, no se trata de decir que nada más es allí puntual y no es a lo que yo quería llegar en el momento en el que hablaba de mejorías, por ejemplo, en microbiota y tal. Y hay evidencia de que, por ejemplo, también la microbiota entre personas que nacen por parto a personas que nacen por cesárea difiere y esto también
Claro.
tiene implicaciones que va a llevar cierta ventaja el que tenga una microbiota más variada con respecto al que tenga una microbiota menos variada de manera inicial, pues claro, pero si lo modificas a través de la dieta, a través de tener un manejo del estrés adecuado, a través de tener un estilo de vida que se adhiera lo más probable o lo más posible pues ahora sí que un estilo de vida activo, pues esa microbiota se va a modificar, sí o sí. Entonces, hay que distinguir entre lo que es lo puntual y entre lo que es lo longitudinal. Y a mí no me parece como que estén peleados, ¿no? Si haces esta intervención, puede suceder esto, pero esa intervención la tienes que mantener.
Mi pregunta aquí sería, o sea, sí, nosotros tenemos que empaparnos en el lodo y tal vez ya aburrimos a Dani, creo. Nosotros tenemos que empaparnos en el lodo, sin duda, tenemos que conocer qué pasa, es nuestra profesión, es a lo que nos dedicamos, creo que tenemos que tener ese nivel de conocimiento. Pero, ¿qué me importa que tengas otra microbiota si ya haces ejercicio, si ya estás comiendo bien, si ya a nivel longitudinal? ¿A mí de qué me sirve saber que tienes otra microbiota en el resultado longitudinal de tu expectativa de vida? Que tienes una microbiota diferente porque haces ejercicio.
Uf, muchísimo. Y podríamos hablar de microbiota, pero creo que no es el tema, pero tal cual, ¿no? O sea, tenemos deportistas que dependiendo del resultado, del rendimiento, tienen un microbiota intestinal diferente y les
Te
provee de capacidades de
voy a
recuperación
detener ahí tantito
diferentes.
porque entonces el deportista tiene una microbiota diferente porque tiene mejor rendimiento, o la microbiota le da mejor rendimiento al deportista. Esa es mi pregunta.
Eso hay cuestiones que son variables y que no se sabe qué vino primero, ¿no? Si el huevo o la gallina.
Ok.
Pero muy probablemente tenga mejor microbiota debido a los hábitos que tenga.
Ok.
Sí,
Entonces,
pero
hasta aquí
también es.
creo que estamos en la misma sintonía. Tú sabes que la microbiota es por los hábitos que tiene y probablemente el conjunto de hábitos es lo que le permite tener mejor rendimiento. Entonces, creo que es como las fibras musculares. ¿Quién tiene más fibras musculares? ¿El que hace deporte aeróbico o el que hace deporte de fuerza? Y entonces, ¿haces deporte aeróbico porque tienes fibras tipo 1? ¿O tienes fibras tipo 1 porque haces deporte de resistencia? ¿Por qué? Creo que esta respuesta ya tenemos el conocimiento y la investigación de qué pasa a través de, ¿cierto? Ya está claro que si haces ejercicio aeróbico vas a tener plasticidad muscular y vas a tener más fibras tipo 1 en el paso del tiempo. Y creo que en la microbiota solo falta que se acumule esa información. Estoy convencidísimo que si pasas a alguien de entrenar a fuerza a ser aeróbico, va a quemar su microbiota. Pero entonces es lo que tú haces lo que hace que tu microbiota cambie. Y entonces, o puedo usar yo tu microbiota, yo puedo usar la información de tu microbiota para programarte entrenamiento. Mi pregunta es esa, ¿a mí de qué me sirve saber tu microbiota? Yo con base en esto, ¿te voy a prescribir ejercicio?
No, no, realmente no. Y el enfoque de saber qué es o modificar la microbiota o el microbiota no es ese. Es más bien el buscar qué intervención en cuanto a la nutrición se va a hacer, que básicamente todo desemboca en lo mismo. Sí, pero también, o sea, te puedo decir que hay personas que son deportistas, que tienen un buen rendimiento, pero que no tienen la capacidad de recuperación igual, a pesar de que tengan la misma, dieta, la misma situación. Y hay personas que apuntan a que eso pueda ser debido a diferentes tipos de microbiota. Y es algo que se está estudiando.
Creo que sí es, o sea, no dudo que
Sin
tenga un
embargo,
impacto
perdón que interrumpa, creo
bidireccional,
que
pues, pero.
aquí es muy importante mencionar, independientemente si hablamos de embarazo, el tema original, microbiota o cualquier tipo de intervención nutricional, que aún nosotros debemos ser muy cautelosos de cualquier posible sesgo de confirmación en donde probablemente nuestras observaciones pasadas interfieran en las posibles predicciones que tengamos de un resultado y podamos crear inferencias basado en ello. Dígase en español, si yo he trabajado con atletas que tienen X resultado en X parámetro y corresponde con X cosa del microbioma, con cualquier cosa, esto lo puedes aplicar a casi cualquier cosa.
Sí.
Entonces, y de hecho un ejemplo que se me ocurrió, ahorita que estaban comentando eso, es, por ejemplo, si las personas que tienen cierta predisposición en materia de sus características psicológicas, que son muy perfeccionistas, que tienen pensamiento rígido, dicotómico, etcétera, son más propensas a desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia, o es al revés. El llevar un plan nutricional muy rígido es lo que ocasiona trastornos de la conducta alimenticia. No lo sabemos. Y probablemente, me atrevo a decirlo, ni siquiera valga la pena buscar qué es uno y otro porque se entrelazan y lo que sí podemos hacer es encontrarnos en un punto medio que aplica para las dos cosas que estaban comentando, tanto microbioma como también el tema de embarazo y demás. Y eso es lo que vuelve sumamente complejo esto, que estamos observando un ente biológico en movimiento, en desarrollo, en constante adaptación, en constante regresión. Entonces, es sumamente difícil, es como... También depende qué herramientas estamos utilizando, para qué estamos evaluando. Por poner un caso, ok, evalúo la composición corporal. ¿Qué me está diciendo esta evaluación? ¿Cómo funciona? ¿Qué estoy evaluando? ¿Es un DEXA? ¿Es una bioimpedancia? ¿Es antropometría? ¿Qué fórmulas utilicé para la antropometría? ¿Y qué me está diciendo en ese momento de lo que ha venido haciendo antes? ¿Y qué me dice de lo que puede suceder en un futuro, sabes? Entonces, eso vuelve realmente difícil. Y yo sí me pregunto personalmente hasta qué punto es útil, más allá de tomar decisiones que sean productivas de cara a lo que buscamos, sea una adaptación, sea pacientes con alguna patología, sea lo que sea, ¿no? Y creo que ese es más un problema epistemológico que fisiológico en materia de cómo sabemos lo que sabemos y cuál es la filosofía de la ciencia, es decir, cómo llegamos al conocimiento que tenemos y cómo impactan las decisiones que tomamos. Básicamente, lo que quiero decir también con esto, y esto yo lo veo muchísimo, lo vi muchísimo y lo sigo viendo en los alumnos que tuve en licenciatura en nutrición, que después egresan, dan consultas, y sigue, a pesar de que hablamos de estos temas, sigue siendo recurrente. Oye, la báscula me dijo esto, ¿qué hago si mi paciente esto? ¿Qué hago si no he notado que gana músculo con tal? ¿Cómo lo estás midiendo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es el contexto de la persona? ¿Sabes? Es como... No logramos entender la complejidad que involucra el pensamiento crítico realmente y cómo es que nosotros como seres humanos nos comunicamos y conocemos cosas y cómo incluso me atrevo a llevarlo un poquito más allá en materia filosófica, cómo el lenguaje que empleamos puede tomar ciertos rubros, ciertos cambios en las intervenciones que nosotros hacemos, puesto que cuando nos ponemos a pensarlo... Es el lenguaje, la manera que tenemos de comunicarnos, de comunicar ideas, de comunicar información, etcétera. Y esto, curiosamente, entre más limitado es nuestro lenguaje, más limitada es nuestra experiencia del propio mundo, porque no la podemos describir. Si no tengo palabras para describirlo, no lo puedo describir. ¿Cómo le voy a hacer? Y esto lo puedes ver en ciencia, obviamente, y en persona que divulga y consume ciencia, en cualquier tema. Y creo que estos que comentaban, microbioma me parece fantástico, porque se presta muchísimo, y algo que me da risa de ese tema es que en todos los congresos de nutrición siempre está ese y epigenética por algún motivo. Y también en el contexto de mujeres embarazadas y el entrenamiento de fuerza, creo que estas limitaciones, de nuevo, filosóficas y epistemológicas, también es clave que las tomemos en cuenta. A la par de las consideraciones fisiológicas, lo cual, pues sí, no estará fácil, pero por lo menos ya saber a qué le tiramos, creo que nos da mejores oportunidades de poder aterrizar todo este conocimiento en una recomendación que pueda sonar tan simple como, Ok, si estabas entrenando antes, entonces vamos a continuar haciéndolo. Vamos a evaluar tolerancia. Vaya, pero todo lo que tuvo que suceder para bajarlo a ese nivel, que sea práctico y que sea efectivo, es como es una locura, sinceramente.
Sí, yo, es que yo sé que yo y Fran estamos en el mismo canal.
Sí,
Lo
sí,
sé.
sí.
Solo la forma en la que lo comunicamos es, puede, así como dice Dani, puede ser diferente, porque Fran no toma decisiones con base en un resultado de microbiota. No, o sea, no la toma. Hace pruebas de esfuerzo. Por eso le importa. ¿Por qué? Porque la prueba de esfuerzo le da datos útiles. Esto me sirve para tomar decisiones, lo que no me sirve, sirve, ¿no? Pero el tema de la microbiota es interesante porque va surgiendo, es un tema emergente que no entendemos, ¿no? Y que vemos que hay disbiosis por todo. Y entonces, ¿la disbiosis es buena o es mala? ¿No? Sepa Dios si es buena o es mala. La verdad es que no tenemos idea, pero sabemos que si tienes malos hábitos, probablemente la disbiosis que está ahí, nos vamos a pensar que es mala. Lo único que yo creo es que lo malo es todo lo que tragas y al final eso es producto de tu microbiota, pero no creo que la microbiota no impacte en retroalimentar esto. O sea, sí creo que hay un impacto bidireccional. Creo que la flecha más grande o la flecha con mayor magnitud es qué hago yo para tener esa microbiota y creo que la flecha más pequeña es cómo la microbiota impacta a mí de regreso, ¿no? Pero sí creo que es bidireccional, solamente no creo que tenga la misma importancia y pues no, no creo que sea la misma utilidad. Una vez más, nosotros tenemos que saberlo. Porque, mira, si no lo sabemos, algo que me gusta luego dar en clase es, si yo no te enseño esta teoría mecanística que viene en tu libro y te digo, no hazlo así práctico, nada más llévalo y ponlo, ejecútalo así, porque a ti te importa que te recuperes, bla, bla, bla. Cuando tú vayas y leas un libro y veas esto, esto para ti va a ser importante. Y eso para ti vas a decir es nuevo. Yo quiero basarme en esta fórmula, yo quiero basarme en esto, porque no pasaste embarrarte por el lodo y entender por qué eso no reflejó no ser práctico. Yo ya lo entiendo, pero no puedo brincármelo a ti, que estás en formación, tienes que conocer la fórmula, entender la fórmula, luego ya no la usas. Tienes que hacerlo hoy, ¿no? Pero luego vas a ver por qué no es práctica. En vez de que yo te diga lo práctico y cuando ves la fórmula, vas a decir, y el doctor no me enseñó la fórmula. Fíjate, qué mal me enseñó, ¿no? Entonces, mejor la fórmula. Creo que tenemos que empaparnos ahí en el lodo y al final ese será el desenlace. Como dice Dani, ¿cómo? Me gusta su frase, porque como lo hago simple, no simplista, ¿verdad? Es importante.
No, estuve
Pero,
viendo como 30 y tantas, 50, ay, perdón, Frank, 30 y tantas, 52 series resultan en hipertrofia de forma lineal. Ah, man, ahí vamos otra vez, ¿sabes? Aplican un montón de cosas y creo que algo importante que se pierde en redes sociales, que se seguirá perdiendo, ya no tengo fe en eso, por la forma en cómo funcionan, básicamente. Hay cosas que no puedes transmitir en un bendito reel de 10, 15 segundos y que también. Es importante conocer que incluso puedes tener, por ejemplo, autores en diversos estudios con resultados aparentemente contradictorios, en donde ni ellos mismos pueden tener una sola respuesta de por qué pasó esto. Puede ser el tamaño de la muestra, puede ser que no hubo un grupo control, puede ser que se midió con ultrasonido con personas que no estaban capacitadas para usar ultrasonido, puede ser que se utilizaron biopsias, puede ser que utilizaron perímetros. Vete a saber. Cantidad posible que no eran entrenados, que sí eran entrenados, lo que tú quieras. Y poder sacar ahí sentido y no recetas, no reglas, creo que sí, ese es un reto bien, bien grande y bien importante. Y creo que el caso de ejercicio y embarazo, pues es muestra clara de la dificultad y la complejidad que eso supone. Porque ahora imagínate para, no sé, una organización como la OMS, ¿cómo le dices a la población de todo el mundo qué es lo que tiene que hacer en tema de nutrición, en tema de entrenamiento? Que te entiendan, que sea simple y que se pueda comunicar de forma efectiva. Tarea muy difícil, casi imposible, pienso.
fíjate que lo que dices me parece muy, muy relevante porque hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. O sea, todos los que son investigadores y se dedican a esta área, todos estamos de acuerdo. Yo no soy investigador, pero me dedico a esta área. Todos estamos de acuerdo en que entrenar, comer bien, dormir bien, gestionar el estrés, son pilares, ¿no? Pum, pum, se acabó. Ahora, ¿Qué tan específico tienes que ser? Ahí va a haber diversidad de opiniones. Que si descansas un minuto y medio, 2 minutos, que si haces 20 minutos, 2 horas, 1 hora y media, 1 hora 59, 2 horas y media, esos detalles va a haber diferencias de opinión, ¿no? Que no lo ocupas, que sí lo ocupas, qué más, qué frecuencia cardíaca más abajo, qué más arriba, qué. Y al final todos dan resultados y buenos, ¿no? Entonces, esas piedras probablemente nunca vamos a llegar a un consenso, pero todos tenemos un consenso. Entrena, come bien, duerme bien, recupérate, gestiona el estrés. ¡Pum! Se acabó. Son las piedras grandes en las que todos estamos ahí. Y creo que ustedes también, ¿no? Y bueno, chicos, hemos terminado. Muy nutritivo. Creo que este episodio me ha encantado, me ha gustado mucho. Hablamos de embarazo, hablamos de algunas variables, de cómo las teorías mecanísticas pueden impactar en nuestro enfoque, ¿no? Pero no en la toma de decisiones, probablemente, y que no debería ser así. Al final, nosotros estamos en un negocio de búsqueda de resultados. Cuando estés en investigación, vas a estar en búsqueda del resultado mecanístico, la respuesta. Pero si eres practicante, estás en búsqueda de qué es lo que va a pasar a largo plazo y no en el reto de 8 semanas que van a tener en redes sociales para que puedas bajar 10 kilos de peso, ¿verdad? Así que nada, les recordamos que en Monster Man Academy somos una plataforma de educación continua. Puedes visitarnos en el enlace que dejo debajo de este podcast si es que no eres miembro aún. Y te recuerdo que tenemos más de 60 videoclases en nuestras membresías, actualizamos mes a mes. Los días 5 de cada mes contamos con invitados internacionales en temas de bienestar, salud, medicina y ejercicio para la estética y rendimiento físico. Muchas gracias por escucharnos, apóyennos, dándole like, califíquennos de preferencia con 5 estrellas, si no, no nos califiquen y dejen su comentario. Hasta luego.
Si tienen quejas y sugerencias, quejas, déjales mi correo. Yo ya no tengo miedo a morir, ¿sabes? El que tenga miedo a vivir, que no nazca.
Pero no sé qué
Bueno,
comió
ya
arriba.
hablando en serio, sí quería dejar un último punto, si les parece, y es que creo que algo muy importante es abrazar la incertidumbre, abrazar la teoría bayesiana, dijéramos, la inferencia, que básicamente esto nos ayuda a tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Y esto es bueno. Porque, ok, sí hay incertidumbre en prácticamente todos los temas de ciencias de la salud, en algunos más que en otros, pero entonces tenemos probabilidad de distintos resultados y cada uno puede que tenga costos y beneficios diferentes y lo que a nosotros nos queda es encontrar un punto que para nosotros tenga sentido, considerando las condiciones de la persona, no solo fisiológicas, sino psicológicas, medioambientales, económicas, sociales, me atrevo a decir, sabiendo que, ok, basado en la literatura, pero también en sus necesidades y en mi experiencia, abrazando la incertidumbre, considero que este es un buen punto de partida y sobre la marcha vamos a ir haciendo ajustes, no haciendo ajustes, pero sabiendo que no tenemos desde el día uno ya la respuesta definitiva. Creo que eso a mí me ha generado mucha calma personalmente, porque pues también, así como ustedes, me imagino al inicio, sobre todo cuando uno va como que adentrándose, pero más en estos temas, cualquiera que sea, como que por curiosidad. Entonces te quedas pensando, ¿y qué hago? Yo ya no sé, quedé peor que antes. Ok, bueno, pues eso es parte de abrazar la incertidumbre.
Muy bien, lo escucharon, excelente forma de cerrar. Nos vemos en el próximo episodio de La Mesa Redonda. Esto es Mastermind Academy, Educación Continua.